unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
It's okay, Tim. Yo me imagino la siguiente escena, ¿no? Yo me imagino a Dionne Warwick, que la estás escuchando cantar ahí. Me la imagino allá en las cercanías de la estación de ferrocarriles de La Habana. Por ahí creo que salía antes la ruta 141, que iba a Santa Fe, a San José. A San José. San José de las Lajas. Por la carretera central, yéndose a Matanzas, está Catalina, San José, todo eso por ahí. Y me imagino a Dionne Warwick parando un taxi y diciéndole, cantándole esta canción al taxista, diciéndole, ¿tú conoces el camino a San José? No, pero no es San José. No, no es San José de las Lajas. Es el San José de aquí, el de California, señores. Con esta canción que se llama, ¿Do you know the way to San José? O sea, una pregunta, ¿tú conoces el camino a San José? Esta es la gran Dionne Warwick. Señores, ¿cómo pasa el tiempo? Esta canción tiene ya 50 años. Esta canción corrió aquí en la radio de Estados Unidos entre los meses finales del año 67 y los primeros meses del año 68. Ah, 51 años tiene la canción, señores. Increíble esto, cómo pasa el tiempo. Y esta es una canción como tantas otras que cantó Dionne Warwick, que la escribió Burt Bacharach y David, o sea, Hall David, que tú sabes que ellos escribían música y letra. Y ella era lo que se le decía la voz de oro de Burt Bacharach, porque cantaba las canciones de Burt Bacharach. Y sí, sin duda, esta canción fue, posiblemente este fue el primer éxito internacional de Dionne Warwick, cuya carrera, aunque ella tuvo música en los años 70 y todavía en los años 80, pero la carrera grande de Dionne Warwick, esta dama de la canción, es en los años 60. Y hemos comenzado con esta canción aquí en este programa que se llama La Barbacoa, de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte, en Radio Televisión Martí. Recordando esta canción, que esta es una canción de tantas canciones. Hay varias canciones de este corte. Yo no sé si tú sabes la letra, pero yo te lo voy a decir. Este es el caso de Midnight Train to Georgia, de Gladys Knight and the Pips. Y ese también es el caso de Never Rain in Southern California, la canción esta también famosísima de Albert Hammond, que son canciones en Estados Unidos, que es un país muy competitivo, de la gente que tiene sueños respecto a algún tipo de profesión, sobre todo en el mundo del arte, y tratan de tener éxito, y mucha gente no lo logra, muchísima gente sí, otros no. Y estas tres canciones, o sea, la canción esta, tú conoces El Camino de San José, y esta otra que te mencioné, El Tren de Medianoche a Georgia, y la otra que se llama Nunca Llovió en el Sur de California, las tres canciones lidian con esa idea de personas que a la larga tuvieron que regresar. Por ejemplo, en este, en el caso de la canción esta de Dionne Warwick, el tipo que está en Los Ángeles y no logra, no logra lo que quiere hacer en el mundo del arte, y lo que hace es que tiene que regresar a San José. Por eso pregunta a alguien, ¿tú sabes el camino a San José? Y con esta canción hemos comenzado aquí hoy en este programa, porque hoy, señores, es 19 de marzo y hoy es San José. Y por tanto, quiero felicitar a todos los Josés. Aquí la única persona en torno mío a la cual puedo felicitar es a mí mismo, porque Viñoli no se llama José, Mike tampoco se llama José, pero tú que estás del otro lado del micrófono, ahí al lado de la bocina, pues te quiero felicitar. Y hoy exactamente, desprendiéndonos, este es el reto que tiene este programa, que yo siempre trato que las canciones me sirvan de tema, para ilustrar el tema. Más adelante, tengo una pieza aquí que es un himno de tantos que hay. Hay muchísima música religiosa y tengo un himno a San José que vamos a escucharlo más adelante. Y después, el resto de las canciones son derivaciones, son abordajes tangenciales del asunto de San José. Te irás enterando las canciones que tendremos aquí a continuación, pero básicamente es lo que tenemos en el menú musical hoy. Y ahora, viniendo ya al tema de San José, el tema de hoy se lo quiero dedicar a San José. Y que ya a la hora que es, qué pena. Pero déjame contarte que aquí en Miami, tengo en mi programa local de Miami, que es al final del día, en la tarde, tengo de audiencia, tengo muchísimos niños, porque a veces yo traigo historias acá que son del corte que a los niños les encanta. Y lo que tengo aquí hoy exactamente para ti, qué pena, y hasta ahora por supuesto que no hay niños ahí, pero te quiero contar la historia de San José. San José, ¿por qué razón es necesario? Porque aparte que es interesante, Cuba, después del 59, con el asunto que sí lo hay, de la persecución religiosa y todo eso, la llamada historia sagrada en Cuba desapareció. Y yo tuve entrenamiento a esto gracias a mi madre y mi padre, que creían en Dios y todo eso. Y en mi casa estaban aquellos libros que se desaparecieron después, se quedaron allá, que se vendía en Cuba lo que se llama historia sagrada, que eran libros en los cuales, de una manera liviana, se contaban personajes universales de la historia sagrada, y entre ellos San José. San José, por supuesto, que es el padre de Cristo, pero yo te voy a contar dos Josés importantes, bíblicos ambos. Uno es San José, que está en el Nuevo Testamento, que es el segundo libro de la Biblia, y José de Egipto, el patriarca, cuya historia es esta, que cuando yo choqué con ella en ese libro de historia sagrada, yo era un niño. Y es tan bonita, y por eso que estoy aquí recordando que yo tengo seguidores niños en la tarde, y que este par de historias que voy a contar, sobre todo en la segunda media de la historia de José de Egipto, el patriarca, es casi un cuento, es tan bonita y además muy leccionadora, y es casi un cuento de niños. Y por supuesto que te quiero mencionar, yo no la vi, pero aquí hace como, no sé, no puedo precisar ahora, 2 años o 3, por ahí, aquí se puso en Estados Unidos en español. Yo no sé tampoco dónde es la serie, si la serie es brasileña, a lo mejor no creo que se haya puesto en Cuba. Brasileña, si es turca, no sé qué, pero se puso la historia de José de Egipto. Dile a tu tía de Jayalía que te la consiga, que seguramente tu tía la puede conseguir grabada, no sé. Y es una serie muy buena. Y yo sé que fue muy exitosa la historia esta de José de Egipto. Vengamos ahora, en esta primera hora, a San José. San José, que hay varios San José, ¿sabes? El San José que nos ocupa hoy, que es el que tiene el nombre este de San José por el día de hoy, que es el día del santo, San José, 19 de marzo, es San José de Nazaret, que es el padre adoptivo de Cristo. O sea, no es el padre biológico. Y en honor a él, la toponimia del mundo, incluyendo ahora San José de las Lajas, que es el que me viene a la mente, hay montones de nombres de San José en el mundo, montones de nombres de San José en el mundo. Y en Cuba está este de San José de las Lajas, que se encuentra al sur de La Habana. Y por esa razón es que hay muchos en la toponimia, instituciones, accidentes geográficos que se llaman San José. Pero también está San José de Arimatea, que es otro personaje bíblico que, según la tradición cristiana, era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Está San José de Cupertino, que es fraile italiano, considerado patrón de los viajeros en avión. Mira tú qué interesante. El padre del patrón de los aviadores, de las personas mentalmente discapacitadas y los estudiantes. Está San José Himnógrafo, santo de la Iglesia Ortodoxa Griega y de la Iglesia Católica. Está San José Marello Vialle, que es obispo italiano fundador de la Congregación de los Oblatos de San José. Y está San José de Calasanz, que es el fundador de las Escuelas Pías. Ahora, el San José que nos ocupa, que es San José de Nazareno, que es en el cristianismo el padre en el Nuevo Testamento, el esposo de María y el padre de Jesús. Y por tanto, se le dice padre putativo, y hay una historia que cuenta que Pepe, que es lo que soy yo, son las iniciales de padre putativo, que significa que es quien lo cría, pero no es exactamente padre biológico. Hay otra historia de donde sale Pepe, pero una de las razones de Pepe es esta. Incluso la palabra papa, en el caso de en la jerarquía eclesiástica, pues también se cree que sale de ahí. Según el Evangelio de Mateo, José, después el cristianismo le pone que era carpintero, pero no está claro en el idioma, porque en el original griego, recuerda que la Biblia termina las primeras ediciones escritas en griego. En Mateo 13:55 se habla de artesano. Artesano es lo que era. Claro, después esto deriva a carpintero y por tanto se cree que Cristo también era carpintero y que el oficio de carpintero se lo enseñó su papá, su padre putativo, que era José. Se ignora la fecha de la muerte de José, aunque se acepta que Jesús de Nazaret murió cuando Jesucristo tenía ya más de 12 años antes del inicio de su predicación, y las Escrituras señalan a José como un hombre justo. Eso sale puntualmente en Mateo 1:19. Y que era un hombre de santidad. Y según el Evangelio de Lucas, José, aquí discrepancias. El Evangelio de Lucas dice que José era hijo de Elí o de Elías. Eso es Lucas 3:23. Pero sin embargo, el Evangelio de Mateo, en 1:16, dice que Jacobo fue el padre de José. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24, muestra que parte del drama que vivió José de Nazaret, al saber que María estaba embarazada sin él haberla tocado, iba a repudiarla en secreto, pero como él era un hombre justo, impidió que fuese, si se enterase todo el mundo, iba a morir apedreada. Y por eso fue que él se negó a entregar a María al procedimiento de la ley de Moisés, y según plantea el Evangelio de Mateo, después de pasar por esta tribulación, este gran disgusto, el ángel del Señor le manifestó a José en sueños que ella había concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo y que su hijo salvaría al pueblo de los pecados, y esa verdad la aceptó inmediatamente José, y por eso se queda como marido de María, virgen, hasta el final. José, en la traducción arcaica, usada hasta inicios del siglo XIX, es un nombre masculino de origen hebreo que deriva de la palabra Joseph, que fíjate, significa el verbo añadir en primera, el imperativo en segunda persona, o sea, usted añada, es lo que significa, porque lo que quiere decir es que la explicación del libro de Génesis es que añada a José a la fe por Yahvé. Mira tú qué interesante, es lo que significa Joseph. O sea, de acuerdo, se acordó, esto es lo que aparece, que le dice: añádame Yahvé como otro hijo. El hecho de que José de Nazaret sea mencionado como padre putativo de Jesús es entonces lo que habría dado lugar en castellano al acrónimo de PP, resultante, por supuesto, ya con la vocal en el medio, al conjunto este de que termina siendo Pepe. Sin embargo, otras fuentes dicen que se trata de una versión reducida de Giuseppe, que era la antigua versión del hombre en español. Pero en el Evangelio de Santiago relata que José era viudo con hijos y que tiempo después toma a María como esposa y que tuvo antes de María estos 6 hijos, 4 hijos y 2 hijas, y los nombres de los hijos serían Judas, Justo, Santiago y Simón, y los de las hijas eran Asia y Lidia. Y según este relato, los hermanos de Jesús serían hijos de José de un matrimonio anterior, pero no con María. José viviría 40 años soltero. A partir de entonces, su primera esposa permanecería bajo su cuidado 49 años y luego moriría. Un año después de su muerte, cuando tenía 90 años, porque en esa época la gente vivía mucho, es que él desposaría a María con 90 años, que para entonces no eran los 90 años de ahora. La muerte de José entonces, de acuerdo con algunas investigaciones, sería a los 111 años y fue atendida por ángeles que afirmaron la virginidad perpetua de María. José de Nazaret fue declarado entonces patrono de la familia y es considerado por antonomasia el patrono de la buena muerte porque se le atribuye el haber muerto en brazos de Jesús y de María. Esto es interesante, este que se llama el patrono de la buena muerte. El Papa Pío IX, o sea, el Papa Nono, es lo que es, lo proclamó en el año 1870 patrono de la Iglesia Universal y debido a su trabajo como carpintero, para la gente que le gusta estas cosas, a mí esto me fascina, lo de tener patronos y tener las estampillas estas que te protegen de acuerdo con tu profesión, debido a su trabajo como carpintero es considerado por tanto patrono del trabajo, especialmente de los obreros por dictamen del Papa Pío XII en el año 1955. Y la Iglesia Católica también lo ha declarado protector, fíjate, contra la duda. O sea, el protector de la duda es San José. Y mira tú qué interesante. Más recientemente, porque fíjate que aquí menciones de otros papas en el pasado, incluyendo Papa Pío XII, que es relativamente contemporáneo, en el año 55. Sin embargo, Benedicto XVI, que es el otro día, Benedicto XVI lo declaró patrono contra el comunismo. Mira tú, así que San José, por tanto, en Cuba no va a ser bien visto. Y el estudio de José, al estudio de José se le llama josefología, que es una rama de la teología que estudia a José. Y la figura de José, según la josefología, está en constante cambio. De manera que en el presente, algunos teólogos católicos sostienen que José subió al cielo en cuerpo y alma, y algunos incluso sostienen que José fue inmaculado desde su concepción. Y la iconografía, o sea, las pinturas de José, generalmente lo muestran generalmente como un hombre joven, pero algunos artistas también han representado a José como anciano. Y para terminar esta primera media hora acerca de José, que es el día de San José, cosas que son interesantes, porque este programa tiene esta inclinación, esta narrativa, de este modo. Por ejemplo, junto con esto que es el patrón de la buena muerte, que a mí esto me llama tanto la atención, tiene un apodo que es el Santo Silencioso. Insisto en otros detalles antes de cerrar aquí. Fecha de nacimiento desconocida. ¿Dónde nació? En Belén de Judá. Hijos que tuvo. Estoy haciendo ya un inventario sinóptico de José. Hijos, Jesús de Nazaret, Jesús histórico, José, Santiago el Justo, Joseph Barsabás, no Barrabás, sino Barsabás, Simón y Judas. Muerte. Él muere antes de la vida esta de Cristo como predicador. O sea, él no ve a Cristo en el modo que nosotros vemos. No lo llegó a conocer de esa manera. Acuérdate que Cristo hay un periodo en la vida que desaparece y regresa como con 14 años. Ahí después no se sabe qué pasó. Y entonces, bueno, generado en dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y la festividad de José aquí en nuestro lado es 19 de marzo, es el calendario romano, domingo siguiente a la Navidad, pero en el bizantino es el día 3 de enero, mira tú, y en el mozárabe es el 1 de mayo. Por tanto, es San José Obrero, fiesta del trabajo, y se cree que esto que hace Benedicto XVI de colocarlo como el santo en contra del comunismo es porque a Benedicto le molestaba la idea de que el comunismo fuese a relacionarlo políticamente con la fecha del 1 de mayo, pero también es San José Obrero. Esto me parece muy interesante. Y bueno, pues por antonomasia, tú sabes que se le representa muchas veces con el niño Jesús en brazos, es muy representado así, y los atributos que tenía la vara, fíjate, esto también es tan bonito, ¿no? Tenía la vara florida, o sea, es una vara que tenía flores. Y las flores que tenían son azucenas o nardos. Y también se representa con gladiolos, que la palabra gladiolo es muy bonita, porque la palabra gladiolos originalmente es gladiolus, que es una palabra latina. Y la palabra gladiolo significa sable. Y como el gladiolo es una flor larga, por eso es que se le dice gladiolo a la flor, pero realmente, porque la flor parece un sable. Pero la palabra gladiolo en latín significa sable. Y es la razón por la cual los gladiadores se llaman gladiadores porque se defendían con un gladiolo, que era un sable. Interesante. Y otra de las cosas con las cuales se representa con el cayado, que es una vara, que tú te apoyas en ella para caminar. Y también como carpintero se le representa muchísimo como el serrucho del carpintero, porque posiblemente del ajuar de herramientas del carpintero, la herramienta que más representa un carpintero es el serrucho. Y bueno, lo demás que te cuento en cuanto a países donde se venera a José y tiene importancia es Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Corea del Sur, mira, Italia, México, Nueva Caledonia, Panamá, Perú, Vietnam, mira, siendo un país esencialmente budista. Y ciudades en el mundo, un montón de ciudades que aquí no valdrían la pena porque son tantas, incluyendo esta San José que fue la con la que comenzamos aquí. Y se le relaciona, en cuanto a nivel de personas, a José se le relaciona con los carpinteros, con los emigrantes, con los niños por nacer, por los viajeros, y es el patrón de la Acción Católica Argentina y se le considera, para terminar como te cuento, pues el patrón de la familia cristiana. Estas son cosas interesantes de nuestro San José, cuyo día se observa hoy. Para salir de aquí ahora, vamos a salir con este himno religioso que te anticipé, que se llama, que es bonito, en español, un himno de San José. Y regreso contigo ahora. Aquí estamos hablando de nuestra buena amiga Maite. A esta hora de la noche, Maite me ha traído un café. Me imagino que el día de San José, lo que va quedando el día de San José, señores. Bueno, ahí está este himno religioso. Y ahora cuando regrese, qué bonita la historia de San José de Egipto, el patriarca. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh?
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración. Obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
In a little cafe, just the other side of the border. She was just sitting there giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way. She belonged to Batman Jose. And I knew, yes I knew, I should leave when I heard her say,
hoy, señores, estamos en música de los años 60. Este es Jay Black and the Americans, esta canción que fue tan famosa en los años 60, que se llama Come a Little Bit Closer, o sea, acércate un poquito más, y narra la historia de un tipo que está metido en una cantina del otro lado de la frontera. Esto va a ser en México. Y esta es una... Ahí habla de José, ¿lo escuchaste? La traje porque hoy es el Día de San José y quiero felicidades a todos los Josés en el Día de su Santo, como es mi caso, o en el día de su natalicio, pues hay mucha gente que nació hoy y por eso lo pusieron José. Y esta canción menciona a José y ocurre que este señor, según la letra de la canción, está en una cantina en el otro lado de la frontera, debe ser en México, y ahí se enamora de la chica que despacha los tragos y no sé qué, y se enamora de ella y le roba un beso, pero ella era novia de uno que se llama José. Y el José le va arriba, ¿sabes? Y él se tira por la ventana o algo así, lo que hace es salir huyendo. Pero en esta pieza se menciona a José, que era el novio de la chica. Nada, tratando de tener alguna canción para poder felicitar a todos aquellos que se llamen José. Ahora, saliendo aquí ahora, y ahora le voy a pedir a Viñoli ahí, Cajac, ya ahora sí, realmente con la historia que viene ahora, ya esta pieza no me toca, ni me pega, ni nada así. Así que, señores, estamos acá en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor José, Pepe Forte, en el Día de San José. Y hoy te acabo de hacer en la primera media hora la historia de Jesús, de José de Nazaret, el padre de Jesús de Nazaret. O sea, el padre putativo de Cristo, ya que no es el padre biológico. Muy interesante, con cosas ahí que, detalles y apuntes que a mí, francamente, me fascinan. Más allá, por supuesto, el respeto que para mí significa el abordar este personaje de la historia sagrada y universal. Pero ahora vengamos a otro José, que es otro personaje bíblico, que es José de Egipto, el patriarca, que a mí me fascinó porque yo con este José, y después, por supuesto, bueno, con mis padres me fueron instruyendo en esta historia, pero estaba en mi casa dos libros de aquellos que seguramente tú has visto. Nuestro amigo el librero querido, que lo mencionamos tanto aquí, seguramente ha tenido ahí en su librería de libros viejos, los libros del pasado de historia sagrada. En mi casa había dos, esto lo menciono a cada rato, se perdieron ambos, qué pena. Uno era, ese me metía miedo, pero te estoy hablando que son cosas a las cuales yo iba a estos libros incluso antes de leer, porque lo que le decían libros de figuritas, me llamaba la atención las imágenes. No, yo sé que ya tú me vas creyendo, yo tengo recuerdos así como si fuese ahora mismo, en edad preescolar, hojeando estos libros de historia sagrada, y había uno que era el que me daba miedo, porque era en blanco y negro y estaba todo ilustrado a página completa, un libro pequeño, un libro tamaño libro normal, no un libro grande, pero estaba ilustrado con grabados de Doré, y los grabados de Doré de esa época de la historia sagrada eran oscuros, unas grutas y no sé qué, y las cosas muy oscuras por la naturaleza del grabado. Y ese libro a mí me impresionaba, me producía como que miedo. Sin embargo, a pesar de eso, iba constantemente a él. Es la razón por la cual, me imagino, todo el mundo quiere ver películas de misterio. Y como una vez leí una revista Selecciones, había un artículo muy bueno de un accidente, o sea, que tuvo final feliz, un accidente aéreo en los años 50, un avión que pierde la rueda y no sé qué, y tienen que hacerlo aterrizar forzosamente en New York. Y el avión, antes de aterrizar, lo ponen a sobrevolar New York, y entre el artículo es en Selecciones. Hay una persona que escribe que era pasajera del avión, y ella ve desde arriba de la ventanilla del avión, ve a Coney Island. Y ve Coney Island de New York, que es como el Coney Island de este que tenía Marianao, La Habana. Y ve la montaña rusa esa, y ella, que estaba una sensación de peligro, o sea, que se podía, finalmente tuvo final feliz el accidente. Pero dice que dijo, ¿cómo es posible yo que estoy en este aprieto aquí y allá abajo hay gente que esté? Ella dice esa frase, y a mí no se olvidó nunca la frase, y hay gente que esté abajo que esté pagando por una sensación simulada de peligro. Mira tú qué interesante. Pero debe ser eso, que uno es medio masoquista. Y digo esto por la montaña rusa, la sensación simulada de masoquismo que tú pagas por ella. Y yo, que es el punto que voy ahora, a pesar de que aquel libro a mí me daba miedo, yo iba constantemente a él. El otro era más divertido, en el sentido que el otro libro, Historia Sagrada, para mí, que era un niño, me gustaba más porque era en colores. Lo que tenía era acuarelas y era más vibrante y todo aquello. Y las imágenes no metían, las estampas no metían miedo. Y ahí, en esos dos libros, es que doy con la historia de José de Egipto, el patriarca. De manera que, según el relato bíblico del libro de Génesis 35:22, José fue uno de los 12 hijos de Jacobo. Era el hijo preferido de su padre y sus hermanos lo envidiaban por eso. La mamá fue Raquel. La casa de José constituyó una de las 12 tribus de Israel. Y José fue el onceno hijo de los 12 que tuvo Jacobo. José tenía a su vez sueños en los que aparecía por encima de sus hermanos. En uno de los sueños que narró a sus hermanos, y eso a los hermanos le cayó muy mal, José vio un haz de trigo que se alzaba, y en torno a él otros 11 haces de trigo le reverenciaban. Él era la espiga reverenciada. Y el otro sueño, que también le contó a sus hermanos y que tampoco les gustó para nada, José era un lucero en torno al cual otras 11 estrellas, que eran sus hermanos, y el sol y la luna, que eran su madre y su padre, le reverenciaban en círculo. De manera que estas cosas no, a los hermanos que no lo veían bien, como era el predilecto de su padre, pues se produjeron celos. De manera que su papá le regaló una túnica de colores que lo distinguía, lo cual enfureció mucho más a los hermanos, y que buscaron una ocasión para vengarse. Un día los hermanos llevaron a los animales a pastar a un lugar lejano, y al pasar el tiempo y ver que no regresaban, Jacobo envió a José a buscar a sus hermanos. Los hermanos, al ver que José venía, planearon matarlo. Rubén el mayor intentó convencerlos de que no era buena idea. Así, cuando José llegó, lo arrojaron a un pozo de agua vacío y lo retuvieron allí hasta decidir qué iban a hacer con él. Al día siguiente pasó por ese lugar una caravana, ellos no regresaron a la casa, ni José ni los hermanos. Pasó una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto y los hermanos vendieron a José como esclavo. Se querían deshacer de él, tenían celos. De regreso, los hermanos le mintieron al padre diciendo que a José lo había matado un lobo feroz. Para demostrar, los hermanos mataron a un cordero y lo mancharon con la túnica de José, con la sangre del cordero, para demostrarle que José había muerto. Y dicen que Jacobo, como padre, al fin y al cabo, dice que lloró desconsoladamente la muerte de su hijo predilecto. Pero el caso fue que, allí él se quedó con aquella historia. Lo vende y se lo llevan. José se lo llevan entonces a la casa del comerciante Potifar, vendido como esclavo. Y en la cárcel, y ahí se encuentra él con la mujer de Potifar, con la cual tiene el incidente este, que la mujer comienza a codiciarlo y la mujer se le desnuda y él, pues, se niega a estar con la mujer de Potifar. y la mujer, ofendida porque él la rechaza, va y le dice a Putifar que José intentó violarla, y este señor que le había dado cobijo a José, imagínate tú, ahí se produjo un gran problema y José otra vez termina mal. Era como que le arrastraba la mala suerte. De manera que José, por esta razón, va a parar a la cárcel. Y ahí se encuentra con el copero y el panadero del faraón, y ocurre que estaban acusados estos, el panadero y el copero, que se habían robado una copa del faraón. Ambos habían tenido sueños misteriosos y José les pidió que le contase el sueño que tenían, a ver si lo podía descifrar. El copero le contó, que le dijo: soñé que tenía ante mí una vid con tres varas, que estaban echando brotes, florecían y maduraban sus racimos, tenían en mis manos las copas del faraón, y tomando los racimos, los exprimía en la copa del faraón y la puse en sus manos. José le dijo que las tres varas representaban tres días, y que si al cabo de ese tiempo el copero sería declarado inocente, volvería a servir al faraón. José le pidió además al copero que le hablase de él al faraón para que fuese liberado y pudiese regresar a casa de sus padres. Viendo el panadero que José había dado una respuesta favorable al copero, le pidió que también interpretara un sueño que había tenido y le dijo: José, este fue el sueño que yo tuve. En mi sueño yo iba caminando con tres canastillas llenas de pan blanco. En el canastillo de encima había toda una clase de pastas de las que hacen para el faraón los reposteros, y las aves se las comían del canastillo que llevaba sobre mi cabeza. José le contestó que, según lo que él veía, en las tres canastillas simbolizaban tres días, al cabo de los cuales el faraón le iba a cortar la cabeza al panadero, que lo colgaría en un árbol y que los pájaros picotearían su cuerpo. Todo eso se cumplió exactamente como José lo predijo. Al tercer día, que era el día de cumpleaños del faraón, el faraón dio un banquete con sus servidores y acordó que el copero y el panadero debían ser restablecidos en su puesto, el copero, pero que el panadero estaba condenado a muerte. Sin embargo, eso fue lo que pasó. El copero fue reincorporado allí, pero cuando el copero llegó otra vez a la corte del faraón, se olvidó José y no le dijo nada al faraón ni le habló. Entonces José siguió preso ahí. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la orilla del Nilo y que del agua salían 7 vacas gordas y hermosas que se pusieron a pasar en la orilla. Aquí viene esta idea, lo de las vacas gordas y las vacas flacas, en tanto que símbolo de prosperidad y de penuria. Y eso fue lo que soñó el faraón, y salieron del agua otras 7 vacas flacas que se devoraron a las primeras vacas. El faraón despertó angustiado y cuando se volvió a dormir soñó que de una caña de trigo brotaban 7 espigas hermosas y llenas de grano, pero tras ellas brotaron otras 7 espigas vacías y macilentas que devoraron a las otras primeras. Al día siguiente el faraón se encontraba muy nervioso, estaba atormentado por los sueños, no sabía qué significaba todo aquello. Le preguntó a sus adivinos, ninguno dio con lo que aquello sabía. Ninguno supo interpretar los sueños del faraón. Y de pronto el copero, que había escuchado la historia, se acordó de José. Y le dice al faraón: cuando yo me encontraba en la cárcel, hay allí un hebreo que yo tuve este sueño y lo adivinó, y pasó esto conmigo, pasó esto con el panadero, y esto se dio. Así que este señor le podría, señor faraón, usted descifrar el sueño. De manera que el faraón mandó a buscar a José. Cuando sacaron a José, le cortaron el cabello, le dieron ropas nuevas, y así se presentó José ante el faraón para que le explicara al faraón, le descifrara los sueños. Entonces el faraón le contó los sueños a José, y José le dijo al faraón: el sueño del faraón, los 2 sueños son uno solo. ¿Cómo que uno solo? Sí, uno solo. Dios le ha dado a usted a conocer, faraón, lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años de riqueza y de abundancia que va a tener Egipto. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas y macilentas son 7 años de hambre y de miserias. Quiere decir que van a venir 7 años de gran abundancia en todo Egipto, y tras esos 7 años de escasez, pues busque al faraón, a un hombre sabio e inteligente, y póngalo al frente de la tierra de Egipto para que recojan estas cosechas, para que se preparen y las conserven para los 7 años de hambruna que van a venir sobre, sobre Egipto. Y así es que Egipto va a poder pasear esta penuria que se le avecina. Y eso fue lo que pasó. Y al pasar eso, en efecto, ocurrió tal cual, y por esa razón fue que José termina siendo pues el predilecto del faraón como adivinador. Este José, la historia, por supuesto, que es mucho más interesante, mucho más larga que esa. Y esta es esta historia que por encima, que quiero dejar intrigado ahí, de qué cosa es lo que termina pasando pues con José. Lo que quiero es intrigarte porque, sobre todo, quiero que dentro de lo posible y de lo complicado que es la historia y las cosas que están pasando en Cuba, a ver si tú puedes de alguna manera encontrarte con estos libros que te acabo de mencionar, los de la historia sagrada, y te puedas enterar qué pasó finalmente con la historia de José. Si José finalmente se reencuentra con su padre, si regresa a su tierra, la historia está ahí. Y sobre todo, que la historia está muy bien contada con esta serie, esta serie de televisión que no sé de dónde es. No sé si es colombiana, si la serie es brasileña, que se llama José de Egipto, el Patriarca. Y se puso en televisión, yo no la vi, se puso aquí en Miami, se puso en español, fue muy exitosa, y no creo que se haya puesto, a lo mejor se puso en Cuba, no creo, por la condición religiosa y por supuesto que la conexión con la Biblia. Pero es de estas series así espectaculares que aquí ha sido tremendo éxito, y no dudo que posiblemente se pueda conseguir la serie o se pueda grabar, y como siempre estoy aquí recomendándote que tu querida tía de Hialeah, tú se lo digas, mi tía. Dice Pepe Forte en la barbacoa de Pepe, pues, que se puso una serie que se llama José, que fue muy exitosa, mándamela y vas a pasarla bien. Hoy día se mandan las cosas a través de estas memorias, los flashes y todo eso, pero son, sin duda, son dos Josés bíblicos ambos. Uno es el padre de Jesús, o sea, José de Nazareno y Jesús de Nazareno, y el otro es este, uno del Nuevo Testamento, el otro es el Viejo Testamento, que es este José el Patriarca, cuya historia es muy interesante y que a mí, francamente, me fascinó. Y además tiene tantas enseñanzas, estas cosas de las predilecciones de los padres a veces, el asunto de los celos de los hermanos, relata toda una época, el asunto de la adivinación, el asunto este, además, que también de ahí es que nace esto que te acabo de contar, esto que sale a veces el periodo de las vacas flacas y las vacas gordas, que se menciona tanto. Los periodos de las vacas gordas, los periodos de las vacas flacas, sale justamente de ahí. Si tú has estado mencionando eso, o solo has estado escuchando comentar a alguien y lo utilizas incluso en tu lenguaje diario y lo utilizas como ejemplo, sin embargo no sabes dónde sale, sale de ahí. Esto sale de José, del sueño que tiene el faraón, de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y pasa exactamente con las espigas de trigo. Y sale exactamente de esto que sea en la Biblia. Así que ya por lo menos ahora ahí tienes el origen de lo que pasa. Ahora, regresando a San José, es curioso que San José, que tanto San José, toponímicamente hablando ahora en el mundo, tantos lugares y accidentes geográficos y ciudades y pueblos que se llaman San José, sin embargo, haciendo hoy un inventario aquí, estuve mirando desde anoche y mirando esto en el caso de Cuba, increíble. El nombre de San José en los pueblos de Cuba no es tan frecuente como otros. Mira tú qué curioso. Es más frecuente San José en el continente hispano incluso que en Cuba. Y en el mundo entero muchísimos, como te estaba contando, algunos de los cuales mencioné. Pero hay en particular dos San José que yo recuerdo con mucho cariño. Uno es San José de las Lajas, que es este que se encuentra en la carretera central cuando sales de Matanzas. Digo, sales de La Habana, camino hacia Matanzas, y te encuentras pues Catalina, te encuentras el pueblo de Jamaica, donde son los famosos panquecitos de Jamaica, que aquí se venden, y te encuentras con San José, que ahí estaba incluso creo que la fábrica esta de muebles sanitarios en San José. Pasé muchísimas veces por San José. Y otro San José que quiero recordar aquí ahora, y lo quiero porque además me muero porque me lo deje saber, quiero que me ayuden y me escriban a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Hay un San José al que tengo gran cariño, que es uno de los apeaderos del tren de Jersey, de La Habana a Matanzas, que tiene en ese recorrido hermoso, me han dicho, quiero que me lo digas porque me han dicho que el tren ya no existe. Me dolería muchísimo saber que el tren no existe. Déjamelo saber si alguien sabe, me está escuchando de Matanzas, de La Habana, de esa área. Pero en el trayecto ese que tenía, eran como casi 50 paradas o algo así, ese tren que yo quiero tanto. Está San José, un punto de San José, una de las paradas, apeaderos, como se dice, es el que se encontraba entre las... Aquí por mi memoria ahora, a pesar de que ya mi memoria, las brumas del tiempo se empiezan a meter, pero estaba San José, estaba entre Las Cañadas y Nano. Y Las Cañadas fue una parada que ya en los años 70 la quitaron porque la encontraron que estaba muy cerca de San José. Hubo varias paradas que quitaron, por ejemplo, Avendaño fue una parada que quitaron una vez, que la suprimieron, que el tren no paraba ahí, y creo que después hasta Nano, creo que la paró, Las Cañadas la quitaron, y la parada de San José, ya soy ya llegando a Matanzas, la parada de San José estaba entre Las Cañadas y Nano, y de Los Santos, que tienen las paradas estos del tren de Hershey, hay dos que son, se parecen, que es San Matías y San Mateo, estaban estas dos paradas, y estaba San Lorenzo y San Juan, y San Esteban, San Adrián y San Antonio. Y lo recuerdo tanto, yo espero, no sé, algún día esto no quiera aquí poner marquera sentimental y todo eso, pero cuando me disipe y vaya para el otro plano, yo que creo en los espíritus, esas cosas, yo a mí el viento me va a llevar ahí y voy a estar recorriendo esa línea para arriba y para abajo todos los días, junto con el viento, porque me encanta el recorrido del tren de Hershey. Señores, y ese San José estaba ahí. Vamos a salir de aquí ahora con otra pieza. La Nave del Olvido, José José. Claro, claro. Tú ves, mira, se me olvidó. La Nave del Olvido me pasó por la mente ahora. Y saludar a José José. Cada más que Dios lo bendiga, porque ha estado recientemente había estado malito, pero ya está muy bien. José José, nos alegra muchísimo. Gracias y feliz día de San José. Bye, bye.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad.
Entérate. ¿Sabes dónde se encuentra y cómo se llama la cueva de hielo más grande del mundo? Entérate. Conocer la naturaleza es una tarea que no debe ser incompatible con disfrutarla y admirar su grandiosidad. Cuando contemplamos la inmensidad y la belleza de la naturaleza, en el esplendor del Cañón del Colorado, al norte del estado de Arizona, en los Estados Unidos, o la profundidad de la Garganta del Diablo, conjunto de cascadas de 80 metros de altura, que se desprenden hacia un enorme agujero que concentra el mayor torrente de agua de las cataratas de Iguazú, en Argentina, siendo a su vez estas las de mayor caudal del mundo, comprendemos el poder enorme, pero enorme, de la madre naturaleza. La Garganta del Diablo se encuentra localizada en la frontera de la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, con el Parque Nacional del mismo nombre del estado de Paraná, en Brasil. Estos lejanos parajes naturales y otros dignos de verse alrededor del mundo nos hacen pensar en lo hermoso que es nuestro planeta. Pero cuando visitamos esta otra maravilla natural, obra del lento paso del tiempo, el agua y la erosión, el corazón parece detenerse ante tal obra maestra. Se trata de Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo. Esta grandiosidad se encuentra escondida en las montañas de Tennen, Austria, junto a Salzburgo, la cuna del genial músico Wolfgang Amadeus Mozart. La cueva fue descubierta en 1789 por un naturalista de la zona llamado Anton von Posset, que debido a la mala calidad de su equipo y el grosor del hielo, tan solo pudo explorar 20 metros de los más de 42 kilómetros de gélidas galerías subterráneas con las que cuenta Eisriesenwelt. Tras su descubrimiento, la cueva permaneció en el olvido durante algo más de 100 años, hasta que, a comienzos del siglo XX, nuevos científicos y geólogos retomaron su exploración, descubriendo asombrados extensos pasajes y galerías. Eisriesenwelt significa literalmente en alemán el mundo de los gigantes de hielo, y eso mismo es lo que los visitantes encontrarán al entrar. Enormes cavidades subterráneas sobre las que se alzan espectaculares paredes de hielo. Brillantes estalactitas, esculturas multiformes que sugieren cuanta forma sea capaz la imaginación de crear. Todas con el brillo y la transparencia del agua congelada. A esta cueva perdida en las montañas de Tennen solo se puede acceder por teleférico, ya que se encuentra a 1.600 metros de altitud y pueden visitarse únicamente de mayo hasta octubre, pues la nieve invernal imposibilita su acceso. Eisriesenwelt, maravilla y capricho de la naturaleza. Si quieres aportar ideas y sugerencias, amigos, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.